24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es lunes 10 de junio del año 2024. En estos minutos tendremos informaciones de Cuba y del resto del mundo, pero como cada día estaremos conociendo los adelantos que tiene Tomás Cardoso en su espacio Cuba al Día. Así que usted acompáñenos hasta la una en punto. Aquí continuamos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Bendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
El secretario general de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Iván Hernández Carrillo, catalogó de bochornosa la reelección del régimen cubano como miembro adjunto del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo.
Nos preocupa grandemente la decisión de otorgarle al régimen cubano un puesto en el Consejo de Administración. Esto no solo recompensa el pobre historial en materia de libertad sindical que exhibe el régimen, sino que también constituye un bochorno tener sentado en este organismo internacional a un país que no respeta las normas internacionales del trabajo y se burla y se ríe de las recomendaciones que este propio organismo le ha hecho, incluyendo el Comité de Libertad Sindical. Los miembros del Consejo de Administración deben asegurarse de que el régimen cubano no eluda la responsabilidad que le corresponde dentro de la organización, utilizando su asiento para socavar y dividir el trabajo que se realiza allí, fundamentalmente contra regímenes como el de Cuba, abusadores y violadores de la libertad sindical. Este hecho lo calificaría como una farsa y un paso atrás en medio de los avances que se habían alcanzado en estos foros y que ahora tenemos que lamentar. Las víctimas del régimen cubano, los trabajadores y nosotros, los sindicalistas independientes, quedamos en un plano de precariedad e indefensión cuando se premia a los verdugos.
La falta de libertad sindical en Cuba ha sido expuesta por la propia Organización Internacional del Trabajo en repetidas ocasiones. En noviembre del año 2023, el Comité de Libertad Sindical incluyó a la isla en su informe anual sobre las violaciones sindicales alrededor del mundo e instó a las autoridades cubanas a reconocer a la ASIC y a permitirle su funcionamiento sin la interferencia del Estado.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia indicó en un reciente informe que Cuba presenta una situación de pobreza alimentaria infantil grave en el 9% de su población en la primera infancia, ante la imposibilidad de los menores para consumir una alimentación nutritiva y variada en los primeros 5 años de vida. Es la primera vez que la isla aparece en este informe, subraya un reporte de la agencia de noticias española EFE. En el año anterior, el informe correspondiente al 2022, Cuba no aparecía, y en el 2012 no llegó al 5% límite que marca UNICEF para considerar la existencia de pobreza infantil grave en un país. Hasta los 5 años de edad, la ingesta insuficiente de nutrientes esenciales a través de la dieta puede causar los daños más graves para la supervivencia infantil, el crecimiento físico y el desarrollo cognitivo, subraya el reporte.
Y la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana está compartiendo una nueva iniciativa que se llama numeral Exprésate en Dictadura, comprometida a empoderar a la ciudadanía cubana para que sean agentes de cambio positivo hacia una transición, hacia un proceso democrático. Al respecto, nuestra colega Yaima Pardo conversó desde la isla con el rapero Matos Calibre y en el exilio con la activista Kirenia Yalit Núñez.
Matos, el rap ha sido históricamente en Cuba una vía de expresión, ha sido una forma de hacer crónicas sociales también. ¿Qué representa para ti usar el hip hop como una arma de expresión?
Es una herramienta, es una herramienta. Realmente somos bien, bien censurados, bastante censurados. El rap históricamente lo han tratado de encasillar en agencias y en instituciones para silenciarlo. Y nuestro mensaje es directamente de las calles para la gente que realmente sabe lo que está sucediendo y algunos deciden callar, nosotros no decidimos callar. Nos fuimos directamente a las redes sociales porque aquí no nos pueden, ¿sabes? Como poner la mordaza que tienen la mayoría acá en Cuba, y lo decidimos hacer de esa manera. El rap es una herramienta. Es una herramienta de lucha muy importante porque le llega a una juventud que está ávida de conocimiento de qué, por qué realmente estamos luchando.
Vamos con Kirenia un momentico para que nos hable de esta nueva entrega, de esta nueva campaña.
Este proyecto es un mano a mano entre los raperos y los grafiteros. Pensamos que además entonces de llevar esas pinturas que quedaban en las paredes de La Habana y de otras provincias, de Villa Clara, de Matanzas, también era importante que la voz de los raperos se escuchara y de las raperas se escuchara dentro de Cuba. Hacer esta unión. Por eso nace este proyecto que se llama Yo me expreso en dictadura. Es una continuidad de lo que comenzamos con Exprésate Artista, Exprésate en Dictadura, y ahora Yo me expreso en dictadura. Entonces, y sobre todo yo creo que lo más importante de este mensaje que estamos llevando es que a través de los testimonios de los raperos y de los grafiteros se está comenzando a conocer la historia de las presas y los presos políticos.
12:36 en este informativo del mediodía de Martín Noticias. Tiempo de conocer lo que nos tiene preparado en este inicio de semana en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Inicio de la jornada laboral y vamos a estarle dando seguimiento a la situación epidemiológica, como alertamos acá en el noticiero de Radio Martín. Las propias autoridades de salud pública en Santiago de Cuba, específicamente el jefe provincial del enfrentamiento vectorial, reconoció que no tiene recursos y exhortó a que la ciudadanía por sus propios medios trate de recoger basura, de lo que lo que aparezca. Pero esto es lo que están diciendo en Santiago, pero en muchas otras provincias cubanas ya está ocurriendo la falta de transparencia informativa, como siempre y como ocurrió durante el COVID. No podemos decir que es oro poche, pero en La Habana, en Pinar del Río, en Matanzas, hay brotes febriles, brotes diarreicos, con una sintomatología muy similar a la oropouche. Y las autoridades en esos lugares no se han pronunciado. Pero aparentemente tiene que ver con esta situación. Vamos a estar dando el seguimiento a esto también. Hoy vamos a entrevistar a Marta Beatriz Roque Cabello, directora del reporte mensual del Centro de Derechos Humanos, que tiene información actualizada correspondiente al mes de mayo. No solo presos del 11J, sino también los presos de las recientes protestas en Santiago de Cuba, en Granma y en Holguín, que están presos en espera de proceso de instrucción. Y claro, por ahí van las cosas, son los temas que tenemos en la tarde de hoy.
Como siempre, interesantes a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este lunes a las 8 de la noche el partido entre los Yankees de Nueva York y los Reales de Kansas City.
Hola, le habla Salvador Pérez. No se pierdan los mejores juegos de la Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 8 p.m. Yankees versus Kansas City. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Son las 12:38 del mediodía y continuamos con más noticias. El régimen de Irán autorizó a 6 candidatos para las presidenciales del 28 de junio. La AFP con los detalles.
6 candidatos fueron autorizados a presentarse en las elecciones presidenciales en Irán. Los ciudadanos acudirán a las urnas el 28 de junio para votar al sucesor de Ebrahim Raisi, quien falleció en un accidente de helicóptero en mayo. Entre los autorizados está el presidente conservador del Parlamento, Mohammad Bakar Khalibaf, así como el alcalde de Teherán, Alireza Zakani. También aparece Zahid Khalili, negociador ultraconservador de los asuntos nucleares. Además fueron seleccionados Amir Hossein Ghazizadeh Hashemi, el jefe ultraconservador de la Fundación de Mártires, y Mostafapur Mohammadi, antiguo ministro del Interior. El único reformista en carrera es Masud Pezeshkian, diputado de la ciudad de Tabriz en el noroeste y antiguo ministro de Salud. El Consejo de Guardianes de la Constitución, órgano no elegido dominado por los conservadores y encargado de supervisar el proceso electoral, validó estas candidaturas entre las 80 presentadas. Entre las descartadas están la del populista Mahmoud Ahmadinejad, quien ya fue presidente entre 2005 y 2013, pero que ya había sido apartado de los dos últimos comicios.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, felicitó a Panamá por su elección para un periodo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Nichols dijo que Estados Unidos espera con interés trabajar con Panamá en prioridades de seguridad compartidas y apoyar la democracia, los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
Y en medio de un contexto de preocupación por la escasez de dólares y la subida de precios de la canasta familiar, la empresa privada trabaja por el desarrollo de Bolivia. Fabiola Chambi con los detalles.
Con una inversión de 15 millones de dólares, la industria farmacéutica INTI inauguró el centro de distribución logística más grande de Bolivia, que fue desarrollado con tecnología europea y la capacidad de preservar la calidad de más de 1.300 productos. La Voz de América pudo realizar un recorrido por las instalaciones ubicadas en la ciudad de El Alto y conversar con el gerente general Spin Schilling, quien destacó el compromiso de seguir invirtiendo en el país y generando empleos.
Tenemos esa responsabilidad con el país, con la sociedad. Es importante seguir contribuyendo y que cada quien dé su aporte, y más todavía nosotros como industria líder. Ese es el mensaje claro, y este proyecto viene de muchos años atrás. Ahora estamos realmente muy felices de inaugurarlo y celebrarlo.
Sin embargo, esta noticia positiva emerge en medio de un contexto de inestabilidad por la situación económica, debido a la escasez de dólares que se registra desde hace más de un año y la subida de precios de la canasta familiar. El primer semestre de 2023, unas 10.000 micro y pequeñas empresas cerraron en el país y el sector reportó una baja significativa en sus ventas, además de problemas para pagar sus deudas a entidades financieras, según sus representantes. A esto se suman las presiones y críticas de la Central Obrera Boliviana, que recientemente se pronunció a través de su ejecutivo Juan Carlos Guarachi.
Lamentablemente hay que decir, los dólares se lo han llevado los empresarios, se lo han sacado, no de ahora, inclusive de gestiones pasadas, y lamentablemente no han vuelto a traer esos dólares que han salido del Estado, inclusive ha sido bajo la propia inversión del gobierno.
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia emitió una respuesta inmediata. Rechazamos la pretensión de la Central Obrera Boliviana de responsabilizar a los empresarios privados por la escasez de dólares o el aumento de algunos productos alimenticios. Estos problemas tienen sus causas complejas y nos afectan a todos, en especial a los productores, importadores y a las empresas, medianas, pequeñas y grandes, dice una parte del comunicado. Aunque empresas emblemáticas como la farmacéutica INTI demuestran que aún es posible invertir en el país, sus ejecutivos enfatizan que demanda mucho trabajo y compromiso, y especialmente el apoyo de la gente. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En otra información, el senador cubano-americano Marco Rubio advirtió que China sigue reprimiendo brutalmente a la minoría uigur y a otros grupos étnicos. Estados Unidos debe seguir responsabilizando a los funcionarios por estos abusos, afirmó Rubio, tras pedir la semana pasada la extensión de las sanciones impuestas por la represión sistemática de los uigures. La Ley de Política de Derechos Humanos Uigur, impulsada por el senador Rubio, se promulgó en el 2020, pero sus sanciones expirarán en el 2025.
Y las tecnologías de inteligencia artificial generativa como ChatGPT ganan popularidad y están comenzando a cambiar el futuro del mercado laboral en Estados Unidos. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
La automatización ha estado impactando a los trabajadores del mundo durante más de un siglo, destruyendo y creando empleos. Ahora, los expertos miran hacia el futuro para intentar predecir cómo la inteligencia artificial generativa cambiará nuestra forma de trabajar. Sanjay Patnaik, de la Brookings Institution, dice que la inteligencia artificial generativa se está moviendo hacia áreas que alguna vez dependieron exclusivamente de los humanos.
Los empleos que corren mayor riesgo son los de nivel inicial, como analistas de investigación de mercados, asistentes de investigación, analistas financieros, cosas que se pueden automatizar con relativa facilidad y que son muy repetitivas.
Pero algunos expertos dicen que también hace falta personal calificado. Susan Biller, de la Federación Internacional de Robótica, sostiene que la inteligencia artificial apenas está tomando relevo y observa que hay trabajos que desaparecen porque ya nadie se capacita para esos trabajos y cita como ejemplo el oficio de soldador. Dijo: "Utilizamos las soluciones robóticas para superar ese problema y seguir realizando todos los trabajos de soldadura necesarios". Por otra parte, Abigail Gilbert, del Instituto para el Futuro del Trabajo, dice que hay algunas cosas que la inteligencia artificial simplemente no puede hacer.
Todavía existe una fuerte demanda en comunicación, pensamiento crítico y liderazgo dentro de las empresas. Por lo tanto, ese tipo de talentos siguen siendo de vital importancia para el mercado laboral.
Otros expertos como John Daly, de la Universidad de Niágara, afirma que las personas que entienden la máquina verán sus habilidades magnificadas, serán creadores de contenido y de formas únicas a partir de los generadores de texto, imágenes, video y programas. Y con ese fin, la Casa Blanca anunció sus planes de aumentar a 500 personas el número de especialistas en inteligencia artificial en el Servicio Federal para el próximo año. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
A las 12:45 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Miami, los bomberos han logrado avanzar en la extinción de un incendio masivo en un complejo de apartamentos de 3 pisos cerca del centro de Miami. Al responder a las llamadas de auxilio alrededor de las 8:15 de esta mañana, los socorristas también encontraron a un hombre con una herida de bala. Imágenes de helicópteros mostraron llamas saliendo del edificio junto con grandes columnas de humo. Docenas de personas fueron evacuadas y 2 bomberos fueron llevados al hospital por agotamiento debido al calor.
Lilongwe, un avión militar que transportaba al vicepresidente de Malawi, Saulos Chilima, y a otras 9 personas, desapareció hoy y se están realizando una búsqueda, dijo la oficina del presidente.
Bruselas. Los partidos de derecha sacudieron a las potencias tradicionales de la Unión Europea con importantes ganancias en escaños parlamentarios, proponiéndole una derrota al presidente francés Emmanuel Macron. El resultado de la votación para el Parlamento Europeo muestra que la membresía del bloque de 27 naciones se ha desplazado claramente hacia la derecha.
Helsinki, Finlandia, dijo hoy que sospechaba que un avión militar ruso había violado su espacio aéreo en el Golfo de Finlandia en un incidente que aumenta las tensiones en las relaciones entre los países vecinos después de que Helsinki se uniera a la OTAN el año pasado. Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés explica por qué la mayoría de los aviones comerciales están pintados de blanco.
Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
¡Doblete y el club! Pepe, 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 ahí viene Pepe.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, iniciando la semana, ya Pepe Lacayo.
Juanito te dijo algo cuando entraste.
Muchas cosas.
Me imagino. ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos.
Bueno, ya que Juanito habló de eso, vamos a comenzar con el campeonato nacional de la NBA. Los Celtics de Boston han tomado ventaja de 2-0 sobre los Mavericks de Dallas tras la victoria anoche 105-98. Pero una vez más, el jugador más valioso del partido fue Luka Doncic, aunque perdieron los Mavericks, 32 puntos, 11 rebotes, 11 asistencias. Holiday por los Celtics con 26 puntos y 11 rebotes. Pero bueno, lo mismo de siempre, Luka Doncic otro triple doble, una vez más se luce en la cancha, pero los Celtics ganan. Y el tercer juego de la serie va a ser justamente el miércoles a las 8:30 en Dallas y los Mavericks se ven obligados
ahí
a ganar.
La historia va a cambiar ahí.
Ah, vamos a ver. Bueno, pasamos al tenis. Ajá. Carlos Alcaraz se convirtió en el primer tenista en la historia del deporte. A los 22 años de edad, ya ha ganado 3 torneos a nivel de Grand Slam en 3 canchas, 3 superficies distintas. En la arcilla del Abierto Francés, en césped o pasto en Wimbledon y en la cancha blanda del US Open. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Es el 6º tenista español en la era moderna en ganar el Abierto Francés de tenis. Derrotó en 5 sets en una maratónica jornada al ruso-alemán Alexander Zverev, 3-2, y también había ganado la semifinal contra Jannik Sinner, 3-2, en 2 maratónicas batallas de 4 horas y 20 minutos, ganó las semifinales y la final. Desde ahora, dicen que va a estar entre los primeros y favoritos para conquistar Wimbledon, una vez más, porque claro, ya lo ha ganado claro. El próximo mes. Muy bien, ahora pasamos al fútbol-soccer.
Ajá.
Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol con CACAF 2026. Yo he dicho 1000 veces que si Cuba no clasifica al próximo Mundial, no va a clasificar nunca al Mundial. Te digo por qué. Porque ya Estados Unidos, Canadá y México no tienen que clasificar porque automáticamente están adentro porque son las naciones sedes. Sí. Eso significa que la CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, va a recibir 5 plazas adicionales a las 3 que ya están. Una de ellas posiblemente sea Costa Rica, la otra Panamá y la otra Honduras. Eso significa que Cuba tiene que luchar por una de las 2 que quedan y tiene que ganar su próximo partido contra las Islas Caimán. Ya perdieron contra Honduras el primer partido. Pero bueno, el mundo no se acaba ahí. Si ganan sus próximos 3 encuentros, avanzan a la próxima ronda, donde posiblemente van a tener que toparse con Costa Rica, Panamá, uno de los grandes. Vamos a ver qué pasa. Ahora sí, pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Ajá. Acaba de terminar en el Yankee Stadium la serie más esperada del año, donde los Dodgers de Los Ángeles estuvieron a punto de barrerle la serie completa en el Yankee Stadium a los Yankees. Es más, si no es por una jugada en el center field un poquito rara, los Yankees hubieran perdido la serie en casa. Anoche el cubano Andy Pajés, con otra carrera anotada, otro hit en este partido. Shohei Ohtani también anotó, también conectó hit. Judge con 3 imparables, jonrón, 2 anotadas y Verdugo también con 2 anotadas. Así que de cualquier manera, los Dodgers ganaron la serie 2-1 en el Yankee Stadium. Hubo otra serie muy interesante en Londres, Inglaterra. Ajá. Para la gente que piensa que el béisbol es solamente un deporte de este hemisferio sí. Y de Japón, están rotundamente equivocados. 2 partidos en Londres, vendieron 114 mil entradas solamente porque el estadio no da abasto para más personas.
No me digas eso.
Un estadio de fútbol soccer fue reformado, por decirlo así, para poder acoger un partido de béisbol. Y se vendieron las 2 entradas en los 2 partidos, 114 mil entradas en 24 horas.
¡Wow!
¿Okay?
Los Mets, increíble.
Así mismo. Los Mets y los Phillies de Filadelfia se repartieron la serie Anoche la ganaron los Mets gracias al cubano-americano Julito Martínez, sí, que impulsó dos carreras con doblete, y José La Candelita Iglesias, que también anotó carrera para los Mets, mientras que por Filadelfia, otro cubano-americano, Nicolás Castellanos, anotó carrera con un doblete, pero fue un éxito total y completo.
¿Y eso qué significa para ti?
Significa que podemos ver más series en Londres, ya es la tercera, pero podemos ver más series y posiblemente se construya un estadio si el béisbol de las grandes ligas se compromete a jugar más partidos en Londres, un estadio de béisbol en Londres también. Así que uno nunca sabe, porque eso de estar...
¿No existe una liga europea de béisbol?
Sí, pero no es a nivel de doble A, ni siquiera triple A, no, o instruccional.
Porque en no Italia se juega béisbol.
En Holanda se juega buen,
sí,
béisbol.
Holanda e Italia, sí.
Pero en Inglaterra no es muy conocido, pero el béisbol está fomentando el deporte en todos lados. Hay series en México, bueno, ya en México se juega, claro, bastante, en Inglaterra, y uno nunca sabe si los ingleses comienzan a... El cricket no es muy, muy distinto al béisbol, si tú te pones a pensar. O sea, ¿cuál es la regla fundamental? Pegarle a una pelotica con un bate. Esa es la,
sí,
regla.
Entonces, sí, por eso, es el cricket.
O sea, existe, claro, ya. Bueno, los Diamondbacks de Arizona, gracias al cubano Lourdes Gurriel Jr., que tuvo dos hits, doblete, dos impulsadas, dos anotadas, aplastaron a los Padres de San Diego 9-3, y el cubano se vistió de gala con 39 carreras impulsadas en lo que va la temporada y 12 dobletes. Y Tampa Bay perdió por paliza contra los Orioles de Baltimore 9-2. También hubo varios cubanos en este partido. Yandy Díaz con dos imparables, una carrera anotada. Randy Arozarena está comenzando a despertar con dos hits, una impulsada, pero batea solamente 179. Y por los Orioles, el zurdo Sionel Pérez, el pitcher con su sexto aguante, un inning perfecto en lo que va en esta victoria, y los Astros de Houston. Que parece que José Abreu puede estar comenzando a despertar. Menos mal, porque estamos ya a mediados de junio. Dos hits, dos anotadas y una carrera impulsada ayer en la derrota de los Astros frente a los Angelinos.
Ah, regresó, entonces.
Él regresó, pero y tiene promedio 132 en lo que va la temporada. Jordan Álvarez ayer negoció dos boletos, no hizo nada al otro mundo, pero los Astros otra vez perdieron el partido 9-7. Y por último, los Texas, sí, Rangers aplastaron a los Gigantes de San Francisco 7-2, y en ese partido Adolis García con un doblete y una carrera anotada. Ya me tocaron la campana.
Sí, señor.
Viste qué día más atareado en los deportes.
Ya veo.
Y falta
cargadito
mucho más.
Es lunes de fin de semana.
La Eurocopa arranca este viernes. Vamos a estar hablando de eso.
Y viene boxeo en camino.
Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento. Las noticias las tiene Alejandro Escalona.
Karol G fue reconocida como Mujer del Año en la entrega de premios a las mujeres latinas en la música 2024 de Billboard. El especial fue transmitido el domingo por Telemundo. También participaron Gloria Estefan, Camila Cabello, Ángel Aguilar, Ana Bárbara y La India, esta galardonada con el premio Pionera. La taquilla cinematográfica de los últimos días aquí en Estados Unidos está liderada por películas como Bad Boys, Ride or Die If, The Garfield Movie y Kingdom of the Planet of the Apes. Las salas de cine tienen sus esperanzas centradas en el próximo estreno de lo que se supone sea el principal blockbuster del verano, Deadpool and Wolverine. A los 98 años, Dick Van Dyke obtuvo un Daytime Emmy, el actor de mayor edad en ganar este reconocimiento en la historia del galardón. Dick Van Dyke ganó el Emmy por su participación como actor invitado en la telenovela Days of Our Lives. Van Dyke ha sido reconocido por el Centro Kennedy y ha ganado Grammy, Tony, otros Emmy y el SAG del Sindicato de los Actores de la Pantalla. Si andan por Nueva York, hasta el 12 de junio hay oportunidad de visitar la exposición American Latinos 1935-1945, creada y curada por Alberto Ferreras en el Instituto Cervantes. La instalación cuenta con imágenes cedidas por la Biblioteca del Congreso estadounidense. Si andan por Maracaibo, Venezuela, hasta el 15 de junio, el Centro de Bellas Artes estará presentando el mundo del artista Pedro Morales y su fusión del arte y la tecnología como parte de la exposición Neural Nature. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Cubanos piden a las autoridades que tomen medidas para evitar propagación de dengue y oropouche.
Sociedad civil llama a trabajar contra el clima de violencia tras incidente en la finca de los Monos.
Influencer enfrenta petición fiscal de 10 años por animar a los cubanos a salir a protestar.
Estados Unidos y Francia utilizarán activos congelados de Rusia para ayudar a Ucrania.
Washington urge a Oriente Medio a presionar a Hamas si quiere aliviar el sufrimiento de los palestinos en Gaza.
Radio Martí Noticias.
La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos con más noticias. Juan Pendaz en el sonido, en la producción y dirección, Elena Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.